Salmo 52, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal, Masquil de David, cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada se engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, y aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en este día podamos entender primero este Salmo, entender lo que tú quieres decirnos. También, Señor, te pedimos, como leemos en Santiago 1, a ser hacedores de la palabra y no solamente oyedores. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos hoy. Que nos animes, ante todo, mientras vivimos en tiempos difíciles y somos atacados por los incrédulos. También, Señor, también enséñanos a usar nuestras lenguas como hijos de Dios para glorificarte en lo que decimos y en cómo actuamos. Ayúdanos a poner atención y tú, Señor, obra a través de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Aunque los salmos no se encuentran en nuestras Biblias en el orden cronológico en que fueron escritos, podemos ver sin duda la providencia de Dios en organizar su orden. Bueno, vimos la semana pasada cómo el Salmo 51 sigue tan perfectamente después del Salmo 50, aunque fueron escritos por dos diferentes personas. Cuando somos confrontados con nuestros pecados de formalismo o de la hipocresía, estamos a aprender cómo arrepentirnos en verdad. Y el Salmo 51 provee este ejemplo tan perfecto de cómo hacerlo. Ahora tenemos que decidir si vamos a vivir como personas malas, si vamos a vivir como hipócritas, o si vamos a arrepentirnos en humildad como sus hijos. Y el Salmo 52 provee el contraste entre el fin del hombre malo y el fin del hombre justo. El malo será destruido, mientras el justo florecerá y permanecerá para siempre. Ese Salmo nos enseña que no tiene sentido para el malo jactarse de su maldad cuando al final será destruido. Pero el justo permanecerá para siempre. Ese Salmo 52 es otro Salmo que nos dice su contexto histórico en que fue escrito, así como el Salmo anterior, y nos ayuda mucho a entender lo que quiere enseñarnos. Entonces ven conmigo en el título inspirado de este Salmo. Al músico principal, Masquil de David, cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Tenemos aquí una historia, no sé si todos conocen esta historia. Se encuentra en 1 Samuel 21 y 22. En ese entonces Saúl era el rey y apenas había mostrado su deseo de matar a David. Por eso David había huido. En ese capítulo, en 1 Samuel, había llegado a la ciudad de Nob, ciudad de los sacerdotes, y pidió a Ahimelech, el sacerdote allá, el pan sagrado para él y para sus compañeros, y también un arma. Y Ahimelech le dio la espada de Goliat. El punto importante en la historia es lo que dice el versículo 17 de 1 Samuel 21. Estaba allí aquel día uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Es nada más se menciona la historia, como paréntesis. Es como en una película cuando, por medio de presagiar, nosotros sabemos lo que va a pasar, aunque el protagonista todavía no sabe. lo que vemos esta historia. Ahí estaba Doeg y decimos, pues ok, pero ¿por qué nos dice eso? En el siguiente capítulo, 1 Samuel 22, Saúl está quejándose que nadie está con él, todos han conspirado con David en contra de él, y Doeg estaba allá. Y vio su oportunidad y cuenta a Saúl lo que había visto. Doeg dijo, yo vi al hijo de Isaí, David, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat y el filisteo. Es decir, Doeg está diciendo, ese sacerdote está conspirando con tu enemigo, yo lo vi. Nada más para que tú sepas. Lo que nos cuenta aquí el título. David escribió ese salmo después de que eso sucedió. Porque ¿qué sucedió entonces? Saúl llamó a Ahimelech y todos los sacerdotes de Nob, como 85 sacerdotes, para presentarse ante él. Y cuando el sacerdote admite que sí había ayudado a David, David es tu siervo, por supuesto, yo le ayudé. Saúl manda a su guardia que matara a todos los sacerdotes. Ellos no querían. Correctamente, todavía tienen algo de temor de Dios. Pero cuando Saúl manda a Doeg hacerlo, lo hace con gusto. Y mata a todos los sacerdotes de esa ciudad, menos uno de los hijos de Ahimelech, quien se escapó. Este hijo se fue con David para contar lo que había pasado. Y cuando David se enteró, sintió una tristeza profunda, también la culpa. David dijo, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas en la casa de tu padre. Y David entonces tiene que enfrentar la situación. ¿Cómo voy a reaccionar a esto? ¿Nada más con tristeza? ¿Con enojo? ¿Con quejas? ¿En depresión? Porque causé la muerte de 85 más personas. La conclusión a la cual llega David es lo que tenemos aquí escrito. No tiene sentido para el malo jactarse su maldad cuando al final será destruido, pero el justo permanecerá para siempre. David tenía que enfocarse en el fin del hombre malo y el fin del hombre justo para poder enfrentar esa situación que había causado. El malo será destruido en el final, pero el justo florecerá y permanecerá para siempre. Sabemos que no siempre parece así. Y por eso David tenía que tener una perspectiva eterna y celestial en vez de una perspectiva solamente terrenal. Hemos visto varios salmos enfocados en este tema, ¿verdad? Fijar los ojos en Dios y lo espiritual en vez de las cosas que están pasando aquí. Porque es muy natural para el ser humano estar desanimado y entristecido por el mundo en donde vive. O peor, cuando estamos nosotros siendo lastimados y sufriendo por causa de los incrédulos, eso es muy difícil para nosotros. Pero ellos no durarán. El justo sí, el Hijo de Dios sí, aquel que quien confía en Dios sí. A veces parece que el malo está ganando, que todo va mal en contra de nosotros, hasta mi propia familia. Pero en realidad no tiene ningún sentido para el malo jactarse su maldad, porque al final será destruido. Pero tú y yo, si somos justos, no perfectos, pero hijos de Dios, vamos a florecer y permanecer para siempre. Y no simplemente aquí en la tierra, pues es muy temporal, en el cielo con Dios para siempre. Entonces vamos a considerar esas dos cosas. Primero, no tiene sentido para el malo jactarse su maldad porque va a perecer para siempre. Versículo 1. Cuando vemos aquí por el contexto a quién David se refiere cuando habla del poderoso. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Se refiere aquí a Doeg, a este malvado quien parecía tener todo el poder, quien ejerció el poder de vida y muerte sobre las personas que habían ayudado a David. No solamente Doeg, ¿verdad? Porque hay muchas personas como Doeg hoy en día, y a través de la historia, personas malvadas que solamente quieren atacar y destruir el pueblo de Dios. Entonces, ese salmo no solamente un registro de una historia, sino también es un patrón para seguir cuando nosotros también enfrentamos situaciones con personas malvadas. Habla aquí del poderoso, pero obviamente no es un verdadero poder. Es el poder del hombre que piensa mucho de sí mismo. Conocemos personas así, ¿verdad? En este mundo, tal vez en el trabajo, tiene un poquito de poder y se jacta mucho. Entonces, así es una persona que realmente no es poderosa. Es una persona, ¿verdad?, muy débil. Cuando se jacta de su maldad e intenta usar este pequeño poder que tiene para dañar a otras personas, para su propio bien y para aprovecharse de otras personas. Solamente disfruta usar el poder que tiene para lastimar a otras personas. Y lo que vemos aquí, pues dice que se jacta de su maldad. No solamente que hace maldad, se jacta de su maldad. Le gusta, disfruta hacer maldad y lo planea. Lo vimos aquí con Doeg, porque en la historia es muy interesante que no es simplemente que Doeg estaba en esta ciudad y vio a David e inmediatamente fue con Saúl. Él esperó. Algunas cosas que sucedieron antes o entre lo que Doeg vio y cuando lo contó a Saúl. Estaba esperando el momento oportuno para poder decirlo a Saúl para recibir algo para él. Estaba planeando, vemos sus malas intenciones, su maldad, haciendo cosas para su propio bien, pero para el daño de otros. En contraste, David dice, la misericordia de Dios es continua. Es decir, el hombre malo, que es poderoso ante sus propios ojos, puede jactarse por un rato. Puede aprovechar de la gente y lastimarla por un rato. Pero solamente Dios y sus atributos y su misericordia son para siempre. Eventualmente el hombre malo no va a poder hacer más daño. Pero Dios va a ser misericordioso para siempre. Un contraste muy fuerte aquí. Después David se enfoca específicamente en la maldad de la lengua de esta persona. Versículos 2 a 4. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Y sabemos qué es lo que pasó en la historia, ¿verdad? Es la lengua de Doeg que causó todo este problema, toda la muerte de esas personas. La lengua aquí dice, maquinando. Doeg había planeado todo esto. Cuando vio a David, sabía que iba a usar la situación para su bien, aunque causara problemas para otros. Y cuando vio la oportunidad perfecta, usó su lengua de manera consciente para causar tanto agravio como posible. Y verdad dice, sus palabras eran como navaja afilada, porque literalmente sus palabras causaron la muerte de muchas personas. Vemos la actitud detrás de sus palabras en versículo 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Lo que pasó no era un accidente, no era un pecado sin pensar, todo era planeado. Y la razón era porque su corazón era malvado. Como Cristo dijo, es del corazón que vienen todas palabras y todas acciones pecaminosas. Todo empieza en el corazón. Uno que ama la maldad va a actuar y hablar de manera malvada. De hecho, no puede hacer otra cosa. Y una persona así puede jactarse por un rato porque parece que ha ganado. Puede disfrutar temporalmente su poder sobre otros, como lo ve aquí. Eso nos duele muchísimo, porque vemos cómo sus palabras afectan a otros o cómo afectan a nosotros mismos. Pero que no nos quedemos en desánimo, porque David dice después que su destrucción está garantizada. Versículo 5, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Aquí David usa cuatro diferentes palabras para describir el juicio de Dios sobre esta persona. La persona malvada, mentirosa, poderosa. Destruir, primero, significa romper en pedazos. Asolar significa quitar completamente. Arrancar, habla precisamente de una planta siendo arrancar la tierra. Y desarraigar, habla de erradicar completamente, quitar de la raíz. En ese contexto, quitar a las personas de este mundo por medio de la muerte. Es una progresión de palabras fuertes, mostrando cómo Dios va a juzgar a los malvados. Y por eso David dice, no tenemos que preocuparnos ni temer ahora, porque el fin de esas personas está garantizado. Y no simplemente que van a morir para siempre. Van a ser destruidos total y completamente sin remedio. Así será el hombre poderoso que maquina con su lengua, el hombre malvado que quiere usar su poder para dañar a otros. Puede causar mucho daño ahora, aún entre los hijos de Dios. Muchos de ustedes han pasado por eso. Digo, familiares, o personas en los trabajos, o personas, supuestos hermanos en otras iglesias. Pueden causar mucho daño y no podemos negar esto. Pero no se deben jactar, porque su fin es la muerte eterna. Van a ser destruidos para siempre. No tenemos que vengarnos nosotros, ni preocuparnos para nada. Dios tiene todo bajo control. Obviamente lo que queremos es que sean salvos primero. Esas personas que maquinan con sus lenguas y son engañosas, queremos que sean salvos. Pero si no, sabemos que van a ser destruidos para siempre. La destrucción completa de cuerpo y alma en el infierno. Pero en contraste, en la segunda parte del Salmo, David nos enseña que el justo permanecerá para siempre. No tiene sentido para el malo jactarse su maldad porque va a ser destruido, pero el justo permanecerá para siempre. Empezando en versículo 6, vemos cómo el justo debería responder cuando enfrenta a personas así. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, y aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Entonces los justos van a ver lo que este hombre malo hace. Tal vez van a experimentar esta maldad. Van a ver el juicio de Dios o van a confiar en el futuro juicio de Dios. Y van a responder en dos maneras. Primero dice que temerán. Porque son justos, hijos de Dios. Sabemos que eso no se refiere a un terror de Dios. No están bajo su condenación. Se refiere al temor santo y reverente de nuestro Dios. Como leemos en Hebreos 12, nuestro Dios es fuego consumidor. Y hemos estudiado que Dios no cambia después de la salvación, todavía es fuego consumidor, nada más que no estamos bajo su ira y condenación. Pero Dios no cambia. Y Él merece la reverencia y el temor. Cuando vemos a Dios juzgar a personas que son como nosotros éramos antes de la salvación, tememos. Pues gracias Dios por lo que tú has hecho en mí. No soy mejor que esta persona. Yo merezco lo mismo. Solamente por tu poder y tu amor soy tu hijo. Podemos dar gracias a Dios que Él nos ha rescatado de sus pecados y pedirle que no caigamos en ellos para vivir como antes. Porque ya no somos malvados, no somos personas malas. Somos hijos de Dios, pero podemos todavía hacer cosas malas. Debemos temer cuando vemos cómo Dios responde a personas que viven así. Pero otra acción de los justos, cuando ven el juicio de Dios, es que se van a reír. Se reirán de Él diciendo, y aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Eso parece una reacción muy rara. Los justos riéndose del juicio de los malos. Primero, no se refiere a una risa que disfruta lo que el injusto está experimentando. Que no es una risa de entretenimiento, no es que me gusta ver lo que esta persona está pasando. Ese es pecado, es la venganza que queremos, ¿verdad? Con esas personas que nos han tratado mal. No es una risa así. Es primero una risa santa. El hecho de que Dios no abandona a su pueblo, sino que cumple su promesa de protegernos y destruir sus enemigos. Es una risa en parte por el alivio de saber que Dios va a responder a esa situación y nosotros no tenemos que hacer nada. Dios va a hacerlo. Pero otra parte de esta risa es que el versículo 7 explica cómo Dice, versículo 7. Y aquí el hombre, bueno, versículo 6. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Entonces eso explica por qué la risa de los justos. La risa es porque están viendo a personas hacer la cosa más ridícula del mundo. La cosa más ridícula, la cosa más necia del mundo. Es una persona que decide no poner en Dios su fortaleza, sino confiar en sus riquezas y mantenerse en su maldad. No hay nada más necio y no hay nada más ridículo. Da risa. ¿Y verdad quieres confiar en ti mismo y en tus riquezas en vez de en Dios? ¿Y verdad? Merece la risa. Ya vimos el Salmo 49, espero que se acuerden. No tiene sentido confiar en las riquezas porque se quedan aquí. Solamente Dios es para siempre. Este tipo de actitud merece una risa santa. El ejemplo de Dios también, en Salmo 2. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 37. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. ¿Qué necios son aquellos que no confían en Dios? Por un lado nos reímos porque es ridículo. Otro lado es que así éramos también nosotros. Exactamente igual. Así de necios y tontos y ridículos. Entonces sí, una parte es la risa. Y la otra parte es la tristeza y la carga para que la persona conozca a Dios y no continúe así. Estamos incluyendo otras partes de la palabra de Dios aquí en nuestra aplicación. Entonces la risa santa es correcta, pero también deberíamos sentir algo muy fuerte. Porque a veces esas personas injustas son nuestros propios familiares. Y no queremos que perezcan para siempre. Queremos que sean salvos, amigos, vecinos. Y sí, por un lado, decimos, qué ridículo, ¿por qué estás viviendo así? Ni tiene sentido. Y por otro lado, pues, qué tristeza. Una persona que piensa que puede en sí mismo y que no necesita a Dios. Después vemos no solamente cómo los justos responden al mal, en temor, en risa, pero también vemos su confianza en Dios. Ese es el contraste, ¿verdad? El hombre malo confía en sí mismo. Pero el hombre justo confía en Dios. Vemos cómo David se describe a sí mismo en versículos 8 y 9. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y en la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Y así como David expresa sus sentimientos, así es también para cada verdadero hijo de Dios. Dice primero que es como olivo verde. El olivo es un árbol de hoja perenne que puede vivir por miles de años. No sé si en México tenemos olivos. No sé, la verdad, tal vez. No. En Israel, o sea, hay muchísimos. En España también, cuando estaba en España hace muchos años, un misionero me trajo a ver un árbol, un olivo, que tenía como 1000 años. Pues pensar, este árbol ha estado por muchísimo tiempo. Es un árbol muy útil, porque se puede comer sus aceitunas, su aceite muy usado para cocinar, también para la medicina. Habla aquí de ser como olivo verde, que no hable su color, sino que está floreciendo, siempre floreciendo. Y no cualquier olivo, dice que está en la casa de Dios, está en la presencia de Dios, que en ese entonces fue simbolizado por el templo. David se describe a sí mismo así, con vida, protegido, floreciendo. Así podemos pensar en el Salmo 1 también, que también escribió David. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que el tamo que arrebata el viento. Aquí tenemos el mismo contraste, para el revés. Los malos serán destruidos, arrancados, Aquí dice como el tamo que arrebata, pero el justo es como un árbol plantado junto al agua, firme, no será desarraigado, da fruto y prospera. Así es el Hijo de Dios, como árbol floreciente. Una imagen que se usa mucho en el Antiguo Testamento para hablar del Hijo de Dios. Y es debido a Dios, porque habla aquí de estar en su presencia, que el árbol crece, es protegido, porque pues, un árbol no puede cuidarse de sí mismo, no puede protegerse de sí mismo. Un árbol no puede moverse a otro lugar si le falta agua o sol. Depende completamente de aquel quien le cuida. Así somos también, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Dependemos completamente de Dios. Nuestras raíces están en la fuente de vida. No seremos desarraigados como Dios lo va a hacer con los injustos y los malvados. Cristo es la viña y nosotros los pámpanos, para cambiar un poquito la ilustración. Por eso tenemos la victoria y vamos a prosperar. No por nada nosotros, sino porque estamos en Cristo. Y por eso la última parte del Salmo tiene mucho sentido. David dice que confía en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Alabará a Dios para siempre por lo que ha hecho y esperará en su nombre porque es bueno delante de sus santos. Esa es la confianza del cristiano. Aún cuando el malvado planea y maquina y usa su lengua para dañarnos. Por lo que Dios ha hecho, tenemos confianza en Él y le alabamos ahora y esperamos en el futuro. Porque Dios siempre ha sido y seguirá siendo bueno delante de nosotros, sus santos. Pero hermanos, no tiene sentido para el malo jactarse su maldad cuando al final será destruido. Pero nosotros, los hijos de Dios, vamos a continuar y permanecer para siempre. Y eso significa entonces, muy prácticamente, que tampoco tiene sentido preocuparnos. Porque la maldad no prevalecerá. La maldad no ganará. Un momento parece que sí, pero Dios nos muestra que no. Al final, el justo prosperará porque su Dios es bueno. Mientras los necios que confiaban en sus riquezas y que no querían dejar su maldad, están completamente destruidos. Eso no significa que a veces en esta vida eso sucede al revés. Porque sí, en nuestra propia historia vemos lo que pasó con Doeg. No sabemos lo que pasó con Doeg después de la historia. Seguro que disfrutó la confianza de Saúl por un rato. Dice que llegó a ser uno de sus hombres poderosos, en vez de nada más principal de sus pastores. Sí, ascendió un poquito en su poder. Pero después de la muerte de Saúl, no sabemos lo que pasó con Doeg. Es posible que vivió bien, con mucho, para eso su vida. No tenemos ninguna idea. Lo que sí sabemos es que después de su muerte fue destruido. Y que ahora está en el infierno para siempre. Entonces, a veces ahora los malvados parecen prosperar. Pero su fin es la destrucción eterna. Hemos visto ese salmo varias veces a través de esos 52 salmos en esos 5 o 6 años. Porque necesitamos recordar. Porque nuestra perspectiva natural es terrenal, temporal. Nos desanimamos muy rápidamente. Porque mi vecino malo y esta persona que no cree en Dios no va a la iglesia. Tiene todo y no tengo nada. Y nos quejamos constantemente de eso. Y después recordamos, sí, entonces no puedo pensar en eso. Voy a fijar en lo celestial. Estamos bien por una semana. Otra vez, ¿por qué tiene tanto? Yo no tengo nada. Y otra vez Dios nos recuerda. Y así es consistentemente a través de los años. Hasta que, oramos, lleguemos a la madurez cristiana. Estamos en proceso, ¿verdad? La madurez cristiana, cuando te das cuenta que ya puedes ver a una persona malvada con todo y no te afecta. Más te da tristeza. Porque sabes que, pobrecito, eso es todo lo que tiene. No pensamos así, ¿verdad? Tiene millones de pesos. ¿Eso es todo lo que tiene? Pobrecito. No pensamos así. Pero deberíamos, pobrecito, porque no tiene a Dios. No tiene a Cristo. No tiene nada para qué vivir. Después de la muerte, destruido. Pero yo, que a veces ni tengo un peso en la casa, yo tengo todo. Voy a vivir para siempre con mi Dios. Voy a florecer. Ahora también, pues tenemos mucho, la verdad. También estamos floreciendo aquí en esta tierra, pero más en el cielo. Que Dios nos dé la perspectiva más celestial, hermanos, más espiritual. Que tengamos esa madurez para no quejarnos y no fijarnos tanto en las cosas de este mundo. Y la razón por la que podemos tener esta confianza, por supuesto, es porque tenemos esta salvación. Y cuando leemos ese salmo y vemos lo que David sufrió, nos hace pensar mucho en Cristo, porque él sufrió lo mismo, pero mucho más. Los líderes religiosos de los judíos, maquinando en contra de él, planeando su muerte y con sus lenguas acusándole ante los romanos para que fuera crucificado. Las palabras de los judíos en tiempo de Cristo eran como navaja afilada, porque sus palabras llevaron a Cristo a la muerte y la muerte de cruz. Él ganó la victoria, porque en el momento ellos ganaron, le mataron. Temporalmente ganaron sobre Cristo. Pero vemos que ese fue el plan de Dios para la victoria espiritual y para nuestra salvación. Cristo conquistó. Y debido a su muerte y su resurrección, nosotros ya tenemos esta salvación. Por eso la victoria sí es nuestra en Cristo. Y podemos hasta morir aquí por las maquinaciones de los injustos y los malvados. Pero vamos a vivir para siempre. Entonces, que recordemos las palabras de Pablo en 2 Corintios 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso no significa que no sufrimos. Eso no significa que el sufrimiento no duele ahora. Por supuesto que sí. Las lenguas de algunas personas en sus vidas, hermanos, son como navaja afilada, ¿no? Literalmente corta y daña y lastima. Hay personas que saben exactamente qué decirte que más va a lastimarte. Algunos de ustedes tienen esposos incrédulos y así son. O padres, o hijos, otros familiares, quien sea, te dañan con sus lenguas. Y hay días cuando no quieres continuar. Te deprimes y no quieres o no sabes cómo continuar. Porque te han dañado mucho. O a veces hasta los hermanos en Cristo, ¿verdad? Aquí en la iglesia te ha pasado. Sí, claro. ¿Cómo reaccionamos? Pues si son los incrédulos, pues ¿qué esperamos de ellos? ¿Verdad? No saben mejor. ¿Por qué tenemos expectativas tan altas de personas que no conocen a Dios? Por supuesto te van a lastimar. Pero no para siempre. Y si son hermanos en Cristo, también hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces que no nos fijemos en los pecados de otros. Controlemos nuestras propias lenguas. Y por eso quiero que leamos Santiago 3, 1 a 12. Una aplicación para nosotros, porque lo que no quiero este mensaje es simplemente que pensemos en otras personas y sus lenguas y sus pecados, pero también tenemos que pensar en nosotros mismos. Ya no somos malvados, como dije, pero podemos usar nuestras lenguas para dañar mucho. Y nada más quiero que leamos Santiago 3, versículos 1 a 12, para meditar en lo que dice. Santiago capítulo 3, versículos 1 a 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Si también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la red de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, hermanos, que no solamente pensemos en otros, sino que también guardemos nuestras lenguas para no dañar a otros, lastimando y matando con nuestras palabras. Entonces, eso es como deberíamos responder como hijos de Dios. Pero también hay una posibilidad de que ese salmo describe a una persona escuchando este mensaje. Una persona aquí malvada, que continúa en su maldad. Una persona quien planea hacer las cosas malas. Una persona que maquina con su lengua para lastimar a otros. Una persona que ha decidido no confiar en Dios, sino mantenerse en su maldad. Esto describe a cada persona por naturaleza. Si no has reconocido tu pecado, si no te has arrepentido ante Dios por tu pecado, eso todavía te describe a ti. Con la mente entenebrecida, con el corazón rebelde, con la lengua engañosa. Tu fin es ser destruido para siempre. Entonces corre a Cristo para la salvación de tu alma. Para no continuar en tu maldad. Para no continuar en tu pecado, sino pidiendo y rogando a Dios humildad por tu salvación. Hermanos, que nosotros cuando enfrentamos situaciones así, cuando somos atacados por los malvados y con sus lenguas nos lastiman, que esperemos el día final, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y estemos con Él para siempre. Pues ahora somos muy atacados por el enemigo, nos hace mucho daño, pero tenemos que orar como los santos en Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra? ¿Sí? Es correcto orar así, esperando con ganas el regreso de Cristo para llevarnos con Él y para juzgar a los enemigos. Pero también tenemos que aceptar la respuesta que les dieron a esos santos en Apocalipsis 6. Dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, esos santos están en el cielo diciendo, Dios, venganza. Santo, porque ya están en el cielo, no tienen pecado. Venganza santa por lo que han hecho contra nosotros. Y Dios dice, sí, pero espera. No es el tiempo todavía. Más de mis hijos tienen que morir. Más tienen que ser matados por los malvados hasta que sea el tiempo de su juicio. Entonces, esa es la perspectiva celestial, eterna. Podemos orar así, deberíamos orar así. Tenemos que esperar con fe. Que tenemos que esperar todavía un poco de tiempo hasta que el tiempo sea completado y es momento para Dios juzgar a aquellos que le rechacen para siempre. Tenemos que esperar un poco de tiempo. Nos parece mucho tiempo. En realidad es muy poco tiempo. Esperar para estar con nuestro Dios para siempre. Otra vez, pecador, refleja, medita que hay juicio para ti y tu pecado si sigues confiando en lo que tienes y manteniéndote en tu maldad. Pero para el Hijo de Dios somos como olivo verde, prosperando espiritualmente con el Espíritu Santo morando en nosotros y dándonos vida y produciendo fruto. Estamos bien. Tal vez sufriendo un poco de aquellos a quien que nos lastiman con sus lenguas. Sabemos que no tiene sentido para ellos jactarse su maldad cuando al final serán destruidos. Pero nosotros, los justos, los redimidos, los amados hijos de Dios, vamos a permanecer para siempre. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos sigas enseñando a través de tu palabra a tener esta perspectiva más celestial, más espiritual. Admitimos, Señor, que nos cuesta mucho trabajo porque nos enfocamos en lo que vemos, en lo que estamos experimentando. Te pedimos, Señor, por ojos de fe. Te pedimos por una perspectiva redimida, una perspectiva transformada por ti, para que podamos enfocarnos en lo que es más importante, para que tengamos la confianza de que sí, ahora hay muchos problemas y mucho dolor, mucho sufrimiento, pero al final no. Más un poco de tiempo. Confiamos, Señor, que tu tiempo es perfecto. Pues ayúdanos, Señor, a tener el ánimo de enfrentar esas tribulaciones cuando nuestros propios familiares nos atacan con sus palabras, con las acciones. Que nos fijemos en ti, Señor. Primero oremos por su salvación, que sean también rescatados de su maldad. Pero si no, Señor, te pedimos por tu juicio, que tú seas el Dios justo también para con ellos. Y confiamos que lo vas a hacer. Entonces, Señor, ayúdanos a tomar esta palabra predicada y aplicarla a nuestros corazones para vivir sin tantas quejas en esta semana, sin caer en esa tristeza y depresión, sino vivir con confianza en ti, viviendo como somos, olivo verde, en la casa de nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.